Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:31, 6:31 en la primera estación participativa de El Salvador, YSUK, la voz con vos. Qué gusto iniciar un día lunes, inicio de semana, junto a usted para conocer lo más importante del acontecer nacional e internacional. Hoy es día lunes 21 de julio del año 2014 y esta nuestra primera entrega de informaciones. En los titulares para hoy, Mayra Peraza, a sus 19 años, es una nueva víctima inocente de la violencia criminal que le arrebató a su padre. Alianza Evangélica considera que amenazar y hostigar a los periodistas en la actualidad representa un retroceso del proceso democrático que el país intenta construir. Y continuará la ola de calor en el país, según la Unidad de Meteorología del Ministerio del Medio Ambiente. La Defensoría del Consumidor realiza inspecciones en establecimientos que venden granos básicos para supervisar la variación del precio del frijol. Y aumentan los homicidios en el departamento de Cabaña y los jóvenes del departamento ofrecen alternativas para disminuir la violencia. Quédese con nosotros, hay más a continuación. Seis de la mañana, 6:33, arrancamos con el detalle de la información nacional y aumentan los homicidios en el departamento de Cabañas. Los jóvenes de esta zona ofrecen alternativas para disminuir la violencia.
La violencia en el país continúa avanzando. En el departamento de Cabañas se han incrementado los homicidios, asegura el jefe de operaciones de la policía, Ulises Escobar. En lo que va del año se registran 50 homicidios, 20 más que el año pasado por esta misma fecha. Según el jefe policial, las amenazas, las lesiones por armas y los hurtos son los mayores delitos que se cometen en Cabañas, sin dejar de lado las extorsiones.
Muchos de ellos son por riñas entre pandillas, ¿verdad? Y otra vez por problemas que hay con personas particulares también, que hemos tenido este homicidio, más que todo en la ciudad de Hilo Vasco. El tema de las extorsiones a nivel oficial, andan bajos, pero sí a nivel de la comunidad y de muchos sectores, pues sí tenemos personas que manifiestan de que están siendo extorsionadas, pero por temor no lo denuncian. No solo la pandilla extorsiona, muchas veces hay vecinos, muchas veces hay familiares que valiéndose del temor que generan las pandillas, pues también se dedican a extorsionar a los mismos familiares o algunos vecinos.
Ante este incremento de violencia que vive el país y el departamento de Cabañas, se desarrolló un foro con el objetivo de que los jóvenes reflexionen sobre el tema. Los jóvenes organizados, Julio Recinos y Ana Hernández, ambos de Cabañas, expusieron sus puntos de vista sobre la violencia. Opinan que sí se puede erradicar el problema, pero el Estado debe poner su parte.
Hay que ver más opciones, aparte de las que ya se han visto, como es la educación y crear espacios. Siento que debemos partir de tal vez lo que ellos ven, pero creo que si ellos proponen una solución y llegamos a un acuerdo, digamos, sería mejor.
Acá hay un gran reto para las instituciones del Estado, ¿verdad? Como es la policía, la fiscalía, la procuraduría, ISDEMO y todas aquellas organizaciones que están haciendo esfuerzo para que, por la cuestión de la violencia en el país, también puedan hacer un análisis de cómo está la situación en Cabañas.
Al foro asistieron 130 jóvenes de 8 comunidades de Cabañas y Cuscatlán que buscan de manera conjunta ayudar a disminuir el problema de la violencia, un problema que afecta mayormente a los jóvenes, ya que según los reportes de Medicina Legal, la población con mayor registro de homicidios oscilan entre los 15 y 19 años de edad. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. Y Mayra Peraza, a sus 19 años de edad, es una víctima inocente de la violencia criminal, quien le arrebató a su padre.
Pago en la casa, pago luz, De ahí agarro para la comida.
De Zulma.
Pago porque me laven.
6:36 y pues tenemos algunas dificultades con esta información, pero ya está lista. Mayra Peraza, a sus 19 años de edad, es una víctima inocente de la violencia criminal, quien le arrebató a su padre.
Mayra Peraza es una joven de 19 años de edad. El pasado 17 de julio asesinaron a su padre en el municipio de Mexicanos de la capital. Reportes como este se registran a diario en nuestro país. La violencia cobra cientos de muertes al año, pero estos hechos traen consigo múltiples consecuencias para los familiares de las víctimas. Mayra no se escapa a ellas. Entre lágrimas y angustia nos cuenta que tendrá que dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y ayudar a su madre con los estudios de sus dos hermanos menores.
Me asesinaron ayer.
¿En dónde?
En la colonia Panamá, trabajaba en la ruta 20.
¿Usted tiene hermanitos?
Sí, tengo dos, que son menores. Mis hermanos quedan desamparados. Mi mamá y yo tenemos que ver la manera como luchamos para sacarlos adelante. Tengo que buscar trabajo, que mis hermanos necesitan seguir estudiando.
La joven asegura no tener confianza en las autoridades encargadas de administrar justicia en el país. La madre, quien no quiso ser identificada, asegura que a pesar de no tener confianza en las autoridades, espera que este caso se investigue a profundidad para encontrar a los responsables de este crimen. Ambas tienen una sola esperanza, creen en la justicia divina.
No van a hacer nada, que quede en las manos de Dios.
Tengo Twitter.
Uno no me puede pedir justicia,
no tengo,
pero
Twitter.
Que no la hacen. Pero Dios sí. Y es en eso en lo que yo creo. Que Dios se va a mover para que esto no quede así.
El padre de Mayra era motorista de la ruta de bus 20 que hace su recorrido desde el municipio de Mexicanos hacia la capital. Tenía 5 meses de trabajar con esa empresa y desde entonces era extorsionado y acechado por miembros de pandillas. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y en más información, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador se pronuncia a favor de un diálogo para terminar con el conflicto armado en Gaza.
Este fin de semana se considera la jornada más sangrienta en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí. Solo este domingo hubo al menos 96 muertos, entre ellos un periodista palestino, y más de 400 heridos. La guerra acaparó la atención de los gobiernos del mundo y han mostrado su rechazo ante la ofensiva. En el país, las autoridades ya se han pronunciado en contra de este conflicto. Recientemente, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, dijo que estas acciones afectan el derecho internacional humanitario y se muestra a favor de una negociación.
Bueno, me parece que toda solución a este tipo de conflictos debería ser por la vía política negociada, no por la vía de las armas, no por la vía militar. Los enfrentamientos armados o las acciones armadas que realizan los estados generalmente en lo que devienen es en un grave sufrimiento de la población civil, en graves violaciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. Ya los hechos han demostrado que quienes están muriendo son niños y niñas, son mujeres, son pobladores civiles. Este tipo de acciones estarían ya generando afectaciones graves al derecho internacional humanitario. Así que como procurador me posiciono a favor del cese de las acciones armadas y a favor de potenciar un diálogo.
También el representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Juan Carlos Sánchez, se pronunció en contra de esas acciones bélicas. Enfatizó que el no hacerlo sería como ser cómplice de un genocidio.
Secundamos la posición que el gobierno de El Salvador ha mantenido de condenar y de pedir que haya una salida lo más humanitaria y diplomática a ese conflicto. Pero sí creo que hay que comenzar a dar pasos para evitar que esa agresión, que ese derramamiento de sangre injusto, inhumano, cruel, cese inmediatamente. Pero algo tienen que hacer los estados para detener eso. Si no, posiblemente estamos frente a una peligrosa complicidad de un genocidio de grandes proporciones. No podemos solo estar pensando que los problemas de derechos humanos son localizados. Hay algunos que son localizados, pero también lo que sucede en otras partes del mundo nos afecta.
Desde el 8 de julio, al menos 425 palestinos y 7 israelíes han muerto a causa del conflicto que se intensificó hace 2 semanas y se contabilizan más de 3.000 heridos. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Mucha atención a la hora exacta, 6:42 p.m. y la Alianza Evangélica considera que amenazar y hostigar a los periodistas en la actualidad representa un retroceso del proceso democrático que el país intenta construir.
Este próximo 31 de julio se celebrará el Día Nacional de los y las Periodistas. En este marco, Alianza Evangélica condenó y lamentó que todavía en el país se intimide a los profesionales de la información por realizar su trabajo. El presidente de Alianza Evangélica, Jorge Cervantes, se solidariza con los periodistas que viven este tipo de acoso, ya que considera que es un atentado contra la libertad de expresión y la democracia del país. Esto a raíz de la detención que agentes de la Policía Nacional Civil realizaron el miércoles de la semana pasada al periodista Óscar Martínez del periódico digital El Faro.
Hemos visto con tristeza ese caso que sucedió a los periodistas del Faro en esta calle hacia el occidente del país. Y creemos que es algo que hay que condenar y que hay que señalar de manera concreta. La libertad de expresión debe seguirse construyendo en el país, debe ser uno de los principales pilares de la democracia.
Cervantes explica que este tipo de acciones no favorecen el desarrollo del ejercicio periodístico del país y espera una pronta reacción por parte de las autoridades para investigar este caso.
Pero siempre va a estar ahí la tentación de las personas en el poder o de las personas que tienen acceso a la coerción o a la intimidación, de poder callar la voz de los periodistas a través de la amenaza y a través del hostigamiento. Lo condenamos y creemos que es un irrespeto a todos los periodistas del país, que se necesita realmente investigar a fondo, ¿verdad? Esperaríamos que del más alto nivel haya una investigación de este caso como de otros casos que se han dado. Sí, como Alianza Evangélica consideramos que debe investigarse más a fondo y nos solidarizamos con todos los periodistas del país por este caso.
Cervantes considera que la sociedad civil y la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, deberían tomar acciones para resguardar la seguridad de los periodistas y erradicar así las prácticas irrespetuosas y de revanchismo que algunas personas realizan contra el gremio. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
6:44 p.m. y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó un sismo de 3.3 grados en escala Richter, sentido hoy a las 4:18 de la madrugada. El temblor tuvo una intensidad de 3 en la ciudad de Chalchuapa y una profundidad de 3.1 kilómetros. Su localización fue también en dicho municipio, ubicado en el departamento de Santa Ana. Además, a las 4:04 p.m. ya se había registrado otro sismo de 4.4 grados con intensidad 3, siempre en Ahuachapán. El movimiento sísmico se localizó en el territorio guatemalteco con una profundidad de 6 kilómetros. Y en el tema del precio de los frijoles, la Defensoría del Consumidor realiza inspecciones en establecimientos que venden granos básicos para supervisar la variación del precio en el frijol.
La Defensoría del Consumidor, ante el aumento del precio del frijol, realiza inspecciones en diferentes tiendas del país para identificar si existe o no práctica de abuso por parte de proveedores de granos básicos. La presidenta de la entidad, Yancy Urbina, asegura que además de supervisar el precio del frijol, también supervisa actualmente el de otros productos agrícolas como el del maíz.
Y esperamos que la próxima semana podamos estar dando un informe a la ciudadanía sobre cuáles son los hallazgos que hemos encontrado en esta auditoría. Lo que sí le puedo adelantar es que de todas las empresas o comerciantes que hemos encontrado, que hemos investigado, hemos encontrado hallazgos que oportunamente vamos a comunicar.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Orestes Ortega, asegura que no existe desabastecimiento de frijol en el mercado. El ministro asegura que ha logrado bajar el precio del quintal de frijol de $125 a $91.
Tiene que ver con
llama en el campo y en el calor de la agricultura. Segundo, el trabajo muy importante que están haciendo las instituciones, principalmente la Defensoría del Consumidor, en monitorear y en verificar no solo existencia, sino todas las condiciones en los mercados. Y tercero, que algunos comerciantes sí han contribuido.
El funcionario agregó que para evitar un futuro desabastecimiento de los productos agrícolas se necesitará de una normativa que regule el mercado de estos, en los que no estaría involucrado el reglamento del precio de los granos básicos. Habla sobre medidas estructurales que se deberán aplicar para lograr este objetivo. Indicó que ya trabajan algunas de ellas para asegurar la producción de los granos básicos en épocas secas y lluviosas del año. Para 2015, el Ministerio de Agricultura y Ganadería espera aplicar la reserva estratégica que tiene por objetivo regular la comercialización entre el productor y el consumidor. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y la ola de calor continuará en el país, según la Unidad de Meteorología del Ministerio del Medio Ambiente.
En los últimos días se ha experimentado una ola de calor intensa en el territorio nacional. En la zona central y occidental las temperaturas han llegado hasta 36 grados y en la zona oriental se han registrado temperaturas de hasta 40 grados. Según la meteoróloga de turno del Ministerio de Medio Ambiente, Sandra Martínez, es normal el calor en esta época del año debido al periodo seco y a la poca humedad en la atmósfera. Es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde que el ambiente se vuelve más caliente. Sin embargo, la meteoróloga explica por qué durante la noche y con la ausencia del sol aún se siente el intenso calor.
En la Tierra recibe un calor natural del sol todos los días. Este calentamiento diurno hace que durante el día también se caliente la atmósfera y es el calor que usted siente y las temperaturas que nosotros registramos. Pero en la noche, en ausencia de la luz solar, todo ese calor acumulado, toda esa energía acumulada se libera. Y cuando no hay humedad en la atmósfera es porque la gente siente aún el gran calor en horas nocturnas, porque no hay humedad.
Según la meteoróloga, el periodo seco que actualmente se experimenta podría unirse al periodo canicular de agosto, por lo que se prevé que el calor continúe.
Que aunque para el día martes, desde ya adelantándole el pronóstico y de lo que he podido analizar, ya el día martes tenemos el paso de una onda tropical. Esta onda tropical ya para la tarde y noche de lunes nos estaría dando un incremento más en la nubosidad y algunas lluvias aisladas, y para el día martes también. Y luego después vemos que otra vez la atmósfera se vuelve a secar, continúa el calor, y aunque las probabilidades son nulas o muy bajas, nunca descartamos que se den de forma aislada.
El calor acelera el torrente sanguíneo de las personas hipertensas y podría ocasionarles consecuencias en la salud como mareos y dolores de cabeza. Según algunos expertos en la salud, los ancianos, niños y enfermos, sobre todo aquellos que padecen del corazón, tienen mayor riesgo de sufrir con el exceso de calor. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Continuamos con más información y qué implicaciones tiene el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe al expresidente Mauricio Funes ser parte del Parlamento Centroamericano. El 24 de junio, el expresidente Mauricio Funes fue juramentado diputado del Parlamento Centroamericano Parlacen, pero un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló tal juramentación y demandó únicamente la elección popular como único proceso para ser parte del organismo internacional. El jueves anterior, el expresidente de la República, Mauricio Funes, rechazó el fallo de la Sala de lo Constitucional que le prohíbe ser parte del Parlamento Centroamericano. Pero ¿qué implicaciones tiene este fallo? El procurador David Morales es claro al expresar su preocupación y asegura que aunque no tiene una demanda del caso, se encuentra estudiándolo internamente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y no considera atinada la sentencia. Escuchemos.
El derecho comunitario se construyó bajo esos ideales a partir del proceso de Esquipulas y los procesos de paz que finalizaron los conflictos armados en Centroamérica. Me preocuparía que la jurisprudencia constitucional de El Salvador sentara precedentes que debiliten estas aspiraciones regionales y sobre todo que después puedan ser invocadas para tratar también de debilitar otros sistemas relevantes de protección a los derechos humanos como el sistema interamericano o el sistema de la ONU, donde para evitar responsabilidades que los sistemas como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden llevar a algunas personas a invocar estos precedentes y pedir protección constitucional. Esto es por el momento mi preocupación ante este tipo de precedentes y por esa razón yo estoy realizando un estudio a través del Departamento de Análisis de Legislación y Procesos Constitucionales de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Según el representante de Derechos Humanos en el país, la Sala de lo Constitucional estaría debilitando con esta resolución los sistemas internacionales que trabajan por los derechos humanos en la región centroamericana. 9 para las 7, permítanos una pausa y ya volvemos.
Lo político, lo económico, lo cultural. Tu día a día. En YSUCA 91.7.
Somos más que un punto en tu dial. YSUCA.
Con vos, buscando la verdad, la voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUCA, siempre con vos, 91.7, la voz con vos.
A esta hora vamos a conocer lo más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy, este día lunes 21 de julio del año 2014. 7 para las 7 de la mañana y en la prensa gráfica dice: menores víctimas de la violencia. 1 de cada 10 homicidios es de un menor de edad. Y mientras tanto, el diario de hoy titula: sin consenso para aprobar ley del agua. Y esta es la información más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy, esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Alto al genocidio. En el marco de la operación militar que desarrolla contra la Franja de Gaza, Israel dio un poco más de 5 horas a los palestinos para que abandonaran sus hogares o se apertrecharan de víveres y reanudó los bombardeos. La aviación israelí lanzó el miércoles pasado hojas volantes, conminándolos a marcharse por su propia seguridad. Un preámbulo de la ofensiva terrestre que desató el jueves el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con miles de soldados de infantería y tanques. El mensaje de esos volantes son una muestra de la extrema crueldad de la acción militar que castiga a Palestina, pues la población de Gaza no puede huir. Todas sus fronteras están controladas y bloqueadas por Israel. Desde que comenzaron los ataques hace más de una semana y hasta antes del inicio de la ofensiva terrestre, de acuerdo a Naciones Unidas, más de 220 palestinos habían sido asesinados por las bombas israelíes, la mitad de los muertos, mujeres y niños. A esa lista de horror se sumaron 4 infantes, al parecer primos entre ellos, que nadaban en una playa de la franja y fueron blanco de un caza bombardero F-16 de fabricación estadounidense. Israel ataca, dice, para responder y parar el lanzamiento de cohetes de Hamás. Para ello, ha bombardeado hospitales, escuelas y viviendas porque la organización los utiliza para esconderse. Y esa es la razón, dicen las autoridades israelíes, de que mueran civiles. Así lo hizo George Bush cuando invadió Irak, para, según él, evitar que atacara al mundo. En El Salvador se masacró a la comunidad de El Mozote y otras aledañas para hacerle daño a la guerrilla. Pero la historia en Irak y en El Mozote demostró la mentira y la barbarie. En realidad, se asesinó a la población inocente, sobre todo niños. En Irak no se encontraron armas químicas. Las exhumaciones en El Mozote desvelaron osamentas de niños y mujeres. Ahora en Israel siguen muriendo inocentes. Las bajas de Hamás son pocas, la mayoría, como siempre, son civiles. Las imágenes de entierros de padres clamando al cielo con los cuerpos de sus hijos en brazos llegan a diario. ¿Por qué en Occidente solo sabemos de los palestinos cuando mueren asesinados? Quizá, como dice Eduardo Galeano, porque Gaza se convirtió en una ratonera sin salida desde que Hamás ganó limpiamente las elecciones de 2006. La elección de Israel es brutal. Los palestinos tienen que fijarse a quién eligen para no exponerse a ser castigados colectivamente. Pero la desgracia del pueblo palestino viene desde mucho antes. El 31 de mayo de 1948, con el auspicio de la ONU, el ejército israelí se plantó en territorio palestino y expulsó a todos los habitantes árabes que se convirtieron en refugiados en la Franja de Gaza. Desde entonces, Palestina es un pueblo ocupado que lucha por su territorio. Y desde entonces, Israel ha hecho lo que ha querido con ellos. Actualmente, en los 350 kilómetros cuadrados que componen la Franja de Gaza, viven hacinados más de 2 millones de palestinos. Para tener una idea, es como si toda la población del departamento de San Salvador viviera en el municipio de Santa Ana. En el fondo, la operación militar de Israel no pretende responder a Hamás ni detener el lanzamiento de cohetes, mucho menos, como afirman, lograr la paz. Los ataques contra una población indefensa y acorralada es la fase final de una campaña de décadas para limpiar Gaza de palestinos. Como explica Noam Chomsky, Israel utiliza sofisticados aviones de ataque y buques de guerra para bombardear densamente atestados campamentos de refugiados, escuelas, edificios de apartamentos, mezquitas y barrios bajos para atacar a una población que no tiene fuerza aérea ni defensa aérea, sin marina, sin armas pesadas, ninguna unidad de artillería, sin armadura mecanizada, no hay ningún comando en el control, ni ejército. Y lo llama una guerra. No es una guerra, es un asesinato. Algunos sectores de la comunidad internacional han condenado los ataques de Israel por las masacres que está perpetrando. Pero el gobierno de Netanyahu no se inmuta. Lejos de detenerse, amplió la invasión terrestre del territorio palestino. Como dijimos, el territorio de la Franja de Gaza tiene bloqueadas todas sus fronteras, por lo que se ha convertido en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. No hay salida ni refugio posible para los palestinos. Hay que parar este genocidio, hay que pronunciarse, hay que denunciar sin ambages lo que Israel sigue haciendo con el pueblo palestino.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buen día, bienvenidos a la información internacional en este lunes 21 de julio. En Ucrania se informa de nuevos enfrentamientos en la ciudad oriental de Donetsk, que está en manos de rebeldes prorrusos. Un corresponsal de la BBC informa que se han escuchado 3 explosiones en la ciudad y se reportan combates cerca de la estación de tren. Según los informes, los militantes cerraron las carreteras en la periferia de la ciudad y civiles aterrorizados fueron vistos huyendo en microbuses y a pie. Un líder rebelde dijo a la agencia noticiosa Reuters que las fuerzas ucranianas intentan forzar su entrada en la ciudad. Más información internacional, esta vez desde Panamá. Los panameños, considerados entre los más derrochadores de energía eléctrica de la región, están a la expectativa, pues a más tardar mañana el gobierno aprobará la nueva tarifa, indicaron hoy fuentes de la presidencia. Desde antes de que el presidente Juan Carlos Varela tomara posesión del cargo el 1 de julio, ya se hablaba de un alza en la factura de electricidad que realmente le tocaba ejecutar al gobierno de Ricardo Martinelli, pero no lo hizo por interés electorales. La desagradable tarea se la pasó a su sucesor, quien, según anunció el propio Varela, discutirá el tema este martes en el gabinete ministerial correspondiente a la semana, el cual no se ha dicho aún si también será público y fuera del Palacio de las Garzas, como ha venido haciendo. No ha trascendido la cuantía del aumento, aunque los rumores coinciden en que será entre el 18 y el 30% y que el sistema será escalonado sobre el principio de quien más consuma, más paga. Y la ofensiva israelí deja más de 500 muertos en la Franja de Gaza.
Prosigue la ofensiva terrestre del ejército israelí contra Hamás en la Franja de Gaza. Una operación a sangre y fuego que ha dejado ya más de 500 muertos, la abrumadora mayoría palestinos y numerosos heridos. Esta mañana, al menos 9 miembros de una misma familia palestina han fallecido en un bombardeo en Rafah, en la frontera con Egipto. 7 de las víctimas eran niños. También ha habido una decena de muertos, en este caso milicianos palestinos, en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en un kibutz del sur de Israel cercano a la franja. Según parece, los milicianos fueron detectados tras cruzar la frontera a través de un túnel desde Gaza. Con miles de soldados desplegados en la zona, el ejército israelí machaca túneles y posiciones ligadas a Hamás o a las milicias palestinas, que no han dejado por su parte de lanzar cohetes contra Israel y que aseguran que han capturado a un soldado israelí. Mientras tanto, el mundo sigue con horror las consecuencias de la ofensiva. El bombardeo de un barrio en el este de Gaza dejó ayer decenas de muertos, la mayoría civiles, y provocó la huida masiva de miles de palestinos, elevando a más de 60.000 el número de desplazados por la ofensiva.
Managua, Nicaragua. El café oro continuaba hoy como el producto más exportado por Nicaragua en lo que va del año, según reporte del Centro de Trámite para las Exportaciones. Durante el 2014, la venta al exterior de este producto generó ganancias superiores a los 284 millones de dólares, lo que representa el 18.48% de lo recaudado a nivel nacional en exportaciones. Solo en el mes de julio, el café oro ingresó cerca de 30 millones de dólares con la venta de más de 8 millones de kilogramos. Y las sucursales en China de cadenas de comidas rápidas, incluyendo McDonald's y KFC, han dejado de usar las carnes de un proveedor en Shanghái tras acusaciones que les vendieron productos pasados de su fecha de vencimiento. Medios locales informaron que los trabajadores de la compañía deliberadamente mezclaron pollo y res vencidos con ingredientes frescos para engañar a los inspectores. La planta fue clausurada y la policía ha iniciado una investigación. La confianza en la higiene de los productos alimenticios de China ha quedado seriamente comprometida por una serie de escándalos. Hasta acá, este vistazo por el mundo. Siga en sintonía de YSUK.
Lo político, lo económico, cultural, tu día a día, en YSUK 91.7.
7 de la mañana, 19 minutos, y aunque las ventas están malas y no alcanzan a cubrir todo, Ana Gladys sigue empujando la carreta de pan y tamales para salir adelante. Jaime Revelo nos amplía esta historia.
Pago en la casa, pago luz, de ahí agarro para la comida, pago porque me laven, porque me andan ayudando.
¿Por qué abandono esos trabajos?
Porque una es porque me la daban y me la ponían muy cara, no ganaba casi.
Bueno, estamos teniendo,
trabajé en, estamos teniendo así en
dificultades
casa,
con esta.
Pero lo más que me daban eran $80. $80 no ganaba casi, tampoco.
¿Y le daban la comida?
Tenemos dificultades con esta información. Vamos a llevársela completa en nuestra siguiente emisión de noticias a las 12:30 del mediodía con Serafín Valencia. Y ya está preparado Gerardo Castro con la información deportiva para este día lunes.
Buen día, comenzamos los deportes. El ex capitán barcelonista Charles Puyol ha asegurado que la acción de Luis Suárez no es justificable, lo que él entiende cuando estás a muchísimas revoluciones y recuerda que el delantero uruguayo ya se ha disculpado por ello. Puyol, que a partir del próximo septiembre ayudará a Andoni Zubizarreta en la Secretaría Técnica del Barcelona, ha agradecido al club catalán por la oportunidad que le ha brindado. Y el empate 2-2 contra Guatemala el pasado sábado no dejó para nada satisfecho al técnico de la selección sub-20 de El Salvador, Mauricio El Tuco Alfaro, pero más que haber dejado escapar los 3 puntos, que hubiera servido para encarar mejor panorama el resto del torneo por la actuación polémica del árbitro. En efecto, el papel jugado por el costarricense Henry Bejarano, quien pitó 4 penaltis en el encuentro entre Cuscatlecos y Chapines, estuvo en el ojo del huracán. Para Alfaro, el central debió haber expulsado al menos a 2 jugadores del equipo del Quetzal debido al excesivo juego rudo que mostraron a lo largo del partido, además de por las jugadas que derivaron en los tiros desde los 12 pasos. Y tras su regreso al país después de una licencia por 15 días en España para realizar trámites migratorios, el seleccionador nacional Albert Roca recibió la noticia de que el plantel salvadoreño empezará contra Guatemala el 3 de septiembre en Washington su andar por la Copa Centroamericana UNCAF 2014. Y luego de eso vendrá el choque ante Honduras el 7 de septiembre. 3 días después cerrará la fase de grupos ante su similar de Belice en Houston. Roca se expresó con mucho respeto sobre los adversarios y el orden de los compromisos en el evento regional. Y el Tour de Francia 2014, etapa 15, Christophe arruina en Nimes la gloria de Jack Bauer. Tenemos información a continuación.
Pasados los Alpes, la etapa llana entre Talar y Nimes, la más larga en lo que llevamos de Tour, tuvo bastante historia a pesar de no haber cambios en la cabeza de la clasificación. Una historia cruel para los dos valientes del día, fructificó la escapada del neozelandés Jack Bauer y el campeón de Suiza Martin Elminger, 222 kilómetros de buen entendimiento, que les permitió tener más de 6 minutos de ventaja sobre el pelotón. Pero una tormenta de verano a 40 kilómetros de meta convirtió las idílicas carreteras de la Provenza en un escurridizo trazado.
Era peligroso por el viento, la lluvia, las rotondas. Era importante mantenerse delante.
Poco antes, el intento de abanico del BMC de Van Garderen a 60 kilómetros de la llegada demostró la fortaleza de Nibali, acelerón del líder, para ponerse en cabeza. Por delante, las nubes negras presagiaban lo peor para los escapados. Su ventaja se iba reduciendo a medida que llegaban a Nimes, la ciudad desde donde arrancará la Vuelta Ciclista España 2017. Salió el sol para los sprinters, Bauer y Elminger ya notaban su aliento en el último kilómetro y fue el neozelandés quien tardó más en descolgarse. El de Garmin se quedó a 25 metros de la gloria, de la victoria soñada en la Ronda Gala, esa que incluso te puede abrir las puertas a nuevos contratos. Christophe se llevó al sprint su segunda etapa en este Tour, a Jack Bauer ya nadie le podía consolar, en el ciclismo unos pocos metros separan el todo de la nada.
Hasta acá, los deportes, adelante Yanira Cáceres.
Muchas gracias. 7:22 a.m. y hasta acá también la primera entrega de informaciones de La Voz con Voz en este día lunes 21 de julio del año 2014. Agradecemos su sintonía y le invitamos a que nos acompañe a las 12:30 del mediodía en nuestra siguiente emisión de noticias. Por el momento es todo. Buenos días para todos y todas.